Bueno. Entonces estamos con Patricia Colombana, la doctora está a cargo del programa de tuberculosis acá en el Hospital Madariaga. Y bueno, la tuberculosis es una enfermedad bíblica, ¿por qué permanece en estos tiempos? De tal manera que tienen que armar un programa y atender a los pacientes, ¿no?
Bueno, porque el bacilo que provoca la tuberculosis, que lleva el nombre de quien lo descubrió, el doctor Roberto Koch, el 24 de marzo de 1882, por eso se conmemora en ese día el Día Mundial de la Tuberculosis, al descubrirlo dice ya de las características de la inteligencia y la resistencia del bacilo. Esas dos características le han permitido sobrevivir hasta la época, y la cuestión de que el hombre es el único reservorio del bacilo. O sea, hombre enfermo que tose, ríe o estornuda, en cada gota de saliva va transmitiendo millones de bacilos de la tuberculosis. Por eso la perpetuidad de la enfermedad y de la epidemiología en todo el planeta Tierra. Es una de las patologías que más vidas cobra anualmente, porque 1 millón de personas, o un poquito más, muere en el planeta Tierra de esta enfermedad, que es totalmente curable. De la forma que se exprese y en el organismo, en el lugar en el que esté, se puede curar.
¿Y acá en el hospital cuántos casos están atendiendo? Bueno, sé que estadística lleva así por mes, por año.
Son anuales las estadísticas. Anualmente tenemos un promedio de 200 pacientes notificados. Notificados quiere decir que en cada paciente se aisló el bacilo de la tuberculosis. Por cada paciente notificado que tose y contagia, tenemos potencialmente 10 pacientes más. Potencialmente. No quiere decir que todos se enfermen, pero los contactos diarios y estrechos con el tosedor en un ambiente cerrado, mal ventilado, 4 a 6 horas diarias tiene que ser el contacto con el tosedor, las posibilidades de tener o enfermar tuberculosis van a ser mucho más altas. Cabe decir también que hay factores predisponentes, ¿no? Como el nivel de estrés, el nivel nutricional de la persona, si está habituado a tóxicos, tabaco, alcohol, drogas ilegales, y si tiene o no enfermedades de base, como HIV, SIDA, diabetes, enfermedades que inmunocomprometen, como los tratamientos de radioterapia y quimioterapia en los oncológicos, pacientes trasplantados, y que por distintas patologías crónicas deben usar corticoideoterapia o terapias inmunosupresoras. Ese gran grupo de personas está expuesto. Los signos y síntomas a los que hay que prestar atención, este uno o no incluido dentro de ese gran grupo de predispuestos, son la tos y el catarro por más de 15 días. Eso tiene que alertar a la persona que aquella tos con expectoración que persista más allá de 15 días, haya recibido o no un tratamiento farmacológico como de antibióticos o antitusivos, amerita volver a la consulta médica, y si no fue, asistir a la consulta médica con su clínico médico de cabecera para poder, dentro de otros diagnósticos, descartar una tuberculosis. No todas las toses van a ser, ¿no es cierto?, obedeciendo a la enfermedad específica. Pero sí podemos hacer una detección temprana y un tratamiento oportuno. O sea que la tuberculosis bien tratada se cura.
¿Y esta enfermedad aumenta los casos año a año? ¿Las estadísticas se mantienen o disminuyen? ¿Y quiénes son los más afectados? ¿Si son gente de Posadas o del interior o vienen de otras provincias o del Paraguay?
Bueno. Como es una enfermedad social y el reservorio es el hombre, donde va el hombre enfermo, lleva la patología. Entonces, en esta migración interna y externa que tiene Misiones, ¿no es cierto?, entran y salen muchos pacientes afectados de tuberculosis. Básicamente, las estadísticas condensan el mayor número en Posadas, pero hay que ver la densidad poblacional. Tenemos un segundo punto en donde las estadísticas son abultadas, que es Puerto Iguazú. Concentran zonas de salud también, ¿no? El Dorado, tenemos la zona de Apóstoles y nosotros que capitamos la mayoría. Los pacientes del extranjero vienen, sí, pacientes de Paraguay afectados, no son tantos, y las comunidades aborígenes también, si bien tienen pacientes afectados de tuberculosis, no es tanto, es casi un mito de que toda la tuberculosis está capitada en aldeas, no es así. no es mucho más la frecuencia de pacientes afectados en comunidades aborígenes que en el resto de la población. ¿Sí? En cuanto a las provincias vecinas, sí tenemos de Corrientes alguna afluencia de los lugares más cercanos, de San Carlos, vienen a veces de Virasoro y de Ituzaingó pacientes, pero que se hace una devolución a la persona que está a cargo del programa provincial de Corrientes. Porque el tema no termina con el diagnóstico, hay que acompañar al paciente los 6 meses de tratamiento y hacer un control de foco de todos los contactos que ha tenido ese paciente, los laborales, los familiares, los sociales, para poder descartar en esos contactos la presencia de la enfermedad.
¿Y qué ven ustedes? ¿Los pacientes llegan acá ya bastante deteriorado o llegan a tiempo como para el tratamiento y cómo se los atiende?
Bueno, aquí el paciente en este lugar, ¿no? Específicamente. ¿Estás grabando, no? Ahí, bueno. El paciente llega generalmente con un diagnóstico bastante tardío porque nadie sospecha de la enfermedad, ¿no es cierto? Y se hacen reiteradas consultas a veces que terminan enmascarándose con la cuestión de las alergias, del tabaquismo, los cambios climáticos. Entonces es como que no se tiene contemplada la patología prima facie como posible. Entonces siempre el diagnóstico es un poquito más tardío de lo que uno querría que fuese el oportuno diagnóstico temprano, ¿no? Pero son todas las situaciones salvaguardables, porque todas las tuberculosis se curan, esa es la tranquilidad que tenemos, porque hay pacientes que están en procesos de mucho deterioro, oncológicos, pacientes muy inmunocomprometidos con el SIDA, y asimismo con el deterioro que tienen y la cuestión de la asociación con el bacilo de la tuberculosis, se curan de tuberculosis, quizás no de las otras patologías como los oncológicos, como las artritis reumatoideas o los asmáticos, pero sí podemos curar la enfermedad. Entonces, a ver, si un paciente llega con un diagnóstico temprano va a tener menos impacto de secuelas en el organismo. Por eso uno intenta hacer dentro de las campañas de concientización y promoción de salud que toda tos que va más allá de 15 días debe ser evaluada por un médico clínico generalista, el médico de cabecera. Cualquier médico puede hacer el diagnóstico de tuberculosis. No hace falta que sea ni neumonólogo ni infectólogo. Cualquier médico de cabecera que conoce mucho la historia, la biografía, ¿no es cierto?, de su paciente, a veces conocen las historias de familias, ¿no es cierto?, o el generalista que atiende en el CAPS, el pediatra, todos pueden sospechar y empezar a trabajar para diagnosticar la tuberculosis, que se reduce a un simple análisis de catarro, tomado por la mañana en ayunas. Aquí en el laboratorio se procesan las muestras. Si es de urgencia, se entregan en el término de la mañana los resultados. Una placa de tórax que se accede en todos los hospitales hay. Bajo programa, todos de absoluta gratuidad. Tanto la entrega de los fármacos como la realización de la placa de tórax y la baciloscopía siempre conllevan absoluta gratuidad. Entonces, toda persona puede acceder a los mismos en el lugar en el que se encuentre. Hay referentes de tuberculosis en toda la provincia. Entonces, desde allí se puede solucionar también el diagnóstico.
¿El médico clínico, por ejemplo, puede, con análisis de sangre, detectar el bacilo? ¿O el médico clínico manda al programa?
No, el médico clínico puede pedir el análisis del catarro, lo puede pedir en cualquier obra social, en cualquier hospital público que tenga una bioquímica, un microscopio suficiente para hacer el diagnóstico laboratorial de tuberculosis. Si fuese un poco difícil por el estado que el paciente se encuentra, ya sí se deriva al neumonólogo, al infectólogo, porque hay tuberculosis que son difíciles de diagnosticar, justamente las que están fuera del pulmón. La que nosotros hoy tratamos, conmemoramos, y toda la tuberculosis pulmonar, que capta el 90% del diagnóstico de las tuberculosis. Las extrapulmonares son más engañosas y enmascaradoras, ¿no? Simuladoras de otras patologías. Entonces, siempre uno las deja en la última posibilidad diagnóstica, a las extrapulmonares, ¿sí? Pero la tuberculosis de pulmón es muy fácil de detectar y en todos lados está la capacidad diagnóstica para hacerlo.
¿Y las personas que más proclives, ¿no es cierto?, a ahorrarse tuberculosis. No, obviamente no son las personas sanas.
No son las personas sanas. Siempre hablamos de los compromisos de base y los hábitos tóxicos, que son los mayores factores predisponentes. Las personas sanas, entre comillas, llamadas así, cuando se inmunocomprometen y le dan paso al bacilo, es porque han venido gestando alguna cuestión que inmunodeprime. También está asociada a la tristeza y a la melancolía. Ya Hipócrates, 400 años antes de Cristo, la describe como la enfermedad de la melancolía. De allí que murieron muchos pintores, muchos poetas, muchos artistas de la antigüedad murieron de tuberculosis, porque eran los melancólicos. ¿Quién escribía antes y pintaba? El bohemio, ¿no es cierto?, que tenía una vida muy, muy así, como sensible. Bueno, todos los introvertidos, todas esas personas afectadas de tuberculosis tienen una base que les permite darle paso a la enfermedad. Nosotros solemos hablar entre los médicos y decimos: no tiene tuberculosis quien quiere, sino quien puede. Realmente. Y cuando uno entra a hablar con el paciente y a profundizar en ese diálogo, en la anamnesis, en la historia clínica, el paciente ha tenido algún evento traumático, afectivo o un shock, algo que le ha impactado emocionalmente, eso termina siendo también impacto en el sistema inmunológico, y cuando bajan las defensas, ahí se expresa el bacilo, que tiene la característica de ser un oportunista.
Claro, si anda rondando el bacilo, encuentra el caldo cultivo
exactamente,
ideal.
Exactamente, el terreno abonado para expresarse. Sí. Porque en realidad, en estado de latencia lo podemos tener todos nosotros. Sí. Porque todos, alguna vez, o casi todos, hemos contactado con el bacilo, al sociabilizarnos. De ahí que se habla que sea una enfermedad social hoy en día. Antes siempre tiene el estigma de haber sido la enfermedad de la pobreza, de las cárceles, de los prostíbulos, de los lugares de encierro. Hoy no. Hoy la Organización Mundial de la Salud cambia el concepto y dice: es una enfermedad social, porque el bacilo se viabiliza con el ser humano y el ser humano viaja. Hoy se traslada mucho, muchísima migración, sí, del ser humano. Antes no había tanta migración.
Y más entonces, acá en esta zona,
claro,
en la región
fronteriza y todo eso. Entonces el bacilo tiene todo garantizado. Bueno, la única ventaja que tenemos acá, que es, yo diría, de muy fácil acceso a la prevención, que es con la vacuna del BCG, que es obligatoria en nuestro calendario nacional, está la provisión también garantizada. El bacilo tiene un peso molecular muy bajo, entonces cuando yo ventilo la habitación y creo una corriente aérea negativa, es decir, abro una puerta y una ventana enfrentadas, esa corriente aérea lo saca al exterior al bacilo y termina de obrar la radiación ultravioleta del sol, a la cual es muy sensible. Al poco tiempo está inviabilizado o inmovilizado, ya no actúa más. El bacilo tiene la capacidad de vivir en lugares oscuros, húmedos y mal higienizados entre 72 horas a varios años. De hecho, han abierto criptas en Perú, donde había encontrado momias peruanas, en Egipto también, y el bacilo estaba vivo, en estado de latencia, en esas criptas. Es más, las personas sepultadas ahí, las momias, se comprueba por ingeniería genética y molecular que habían muerto de tuberculosis. Así que es muy interesante la maquinaria metabólica que tiene, que le ha permitido permanecer desde antes de la presencia del hombre en este planeta. El bacilo ya estaba, lo ha acompañado y ha sobrevivido a toda la historia de la humanidad.
Igual que el dengue.
Exactamente, sí. Tiene más o menos la misma historia, ¿eh? Sí. De presencia y permanencia, y bueno, y ahora con la reemergencia de ellos, pero en realidad no se fueron nunca. El programa existe desde siempre, luchando contra el bacilo.
Y el año pasado, bueno, este año, o sea, anualmente 200 más o menos, 200 casos, ¿no?
Sí, aproximadamente.
Pero es una cifra que se mantiene.
Se mantiene estable acá. Estamos por debajo de la media nacional y es una cifra que uno querría que descienda, pero haciendo una buena tarea, ¿no? El descenso, porque a veces se desciende porque no se busca o no se piensa. Tendríamos que controlar la tuberculosis. Lo ideal sería poner fin, stop TB, como dicen, parar la tuberculosis. En todos los idiomas, la campaña mundial es: paremos entre todos la tuberculosis. Es una tarea entre todos. Al ser una enfermedad social, esto tiene una profunda implicancia de la colaboración de todo el mundo.
¿Y cuánto tiempo lleva a curarse? Y bueno, ¿y en ese lapso no tiene que ir a trabajar la persona, por ejemplo?
La persona, 6 meses dura el tratamiento. En 15 días consecutivos de tratamiento bien implementado, el paciente ya no contagia más, y si el estado general, el estado físico, el respiratorio en particular, le permiten, puede retomar las actividades a las cuales estaba acostumbrado, las laborales, las recreativas, las deportivas, con total normalidad. Hay personas que...
¿Quiero seguir con el tratamiento?
¿Quién
toma antibióticos?
6 meses, sí. Son una serie de bactericidas, ¿sí?, o antibióticos, bacteriostáticos y bactericidas asociados, que se dan en unas dos fases. La primera fase, que es bastante densa con la cantidad de medicamentos, y la segunda fase un poco más liviana, pero eso garantiza a los 6 meses la curación del paciente.
Bueno, muchas gracias, doctora.
A usted.